La tertulia de César. Es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost.
Pues ya estamos de regreso, damos inicio a nuestra tertulia de análisis político y, si les parece, vamos a empezar con este tema sin duda grato, como siempre que hablamos de Duran y Lleida, que es su visita para hablar con Van Rompuy. Primero para decirle que, hombre, es como el delincuente que se acerca hasta la comisaría, pide hablar con el comisario y le dice: mire usted, yo la vecina del quinto me quiero acostar con ella. Me gustaría que se dejara, pero oiga, si la violo usted no se lo tome a mal, porque de todas formas yo es que lo voy a hacer. Entonces este ya ha llegado y ha dicho: hombre, el referéndum independentista no gustaría que fuera legal, pero es que si no, a la vecina de verdad que la voy a violar lo mismo. Y aparte de eso, pretendiendo lógicamente que el déficit se flexibilice, porque de esa manera siguen vaciándonos los bolsillos. Es algo, yo sinceramente, esto es una de esas situaciones en España que desafían al sentido común más elemental y que yo he llegado a la conclusión hace tiempo de que solo entenderé ya al otro lado del umbral de la muerte, donde ya en la trascendencia y sumido en el misterio seguramente me importará mucho menos que ahora, pero es posible que encuentre la explicación, porque esto desafía a la racionalidad más elemental. Escuchen ustedes a Duran y Lleida.
Sí, hemos coincidido los dos en remarcar que hay una señal positiva del Banco Central Europeo cuando su propio presidente habla de que puede haber mesuras no estándar, porque el gran problema español de nuestra economía es que no hay iniciativa empresarial, que se están cerrando muchas empresas por falta de crédito. Consulta sí o sí en el sentido de que la haremos durante esta legislatura y, a poder ser, y este es nuestro deseo, en el 2014. Que si pactada o no pactada, vamos a ver, hay que ser realistas. La consulta tiene que ser legal. Ese es un compromiso que también aparece en el documento suscrito con Esquerra Republicana de Cataluña. Y si tiene que ser legal, uno tiene que recurrir a las fuentes que amparen esa legalidad.
Oye, la verdad es que a mí hay muchas cosas que me llaman la atención en esta entrevista. He estado intentando encontrar en Internet alguna referencia en algún medio de comunicación europeo, en alguna web de la Unión Europea, a esta reunión del presidente Van Rompuy con el señor Duran y Lleida. Y me ha llamado mucho la atención que realmente la noticia, pues por donde sale, es por una cosa que se llama Catalan News.
Y o sea, salvo en Catalan News, no lo cuenta nadie.
En ninguna parte. Catalan News, que supongo yo que será una agencia de noticias del gobierno catalán para tratar de intoxicar al mundo angloparlante, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo ha repicado El País y lo han repicado otros medios. Y yo me voy a la Unión Europea, a la agenda del presidente Van Rompuy, y para hoy la única reunión que tenía prevista Van Rompuy era con el primer ministro de Etiopía, que creo que no es el señor Duran y Lleida. Por lo tanto, deduzco que, vamos, no pongo en duda que el señor Duran y Lleida se ha reunido con Van Rompuy. Ahora, dudo bastante de que se haya reunido con el presidente Van Rompuy. Es decir, a lo mejor ha quedado a tomar un café con un señor que creo que forma parte de la misma internacional que él, ¿no? El señor Van Rompuy, o si no, bueno,
no, lo mismo han tomado un café, ha pagado Van Rompuy, por supuesto, pero
y entonces, y luego Catalan News dice: Duran y Lleida se reúne con el presidente Van Rompuy. Oiga, pues no hay ninguna parte, en ninguna parte de las web de la Unión Europea, ni la más mínima referencia a esa reunión.
Dicho ahora lo cual, que Etiopía es más importante que Cataluña es algo sobre lo que yo no he tenido nunca dudas.
Yo creo que, o sea, aquí va a haber un conflicto diplomático, o sea, por parte de Artur Mas mañana,
con Etiopía,
una protesta. Yo lo que me pregunto es, primero, ¿con quién se ha reunido? Es decir, ¿se ha reunido con Van Rompuy en calidad de qué? Porque de presidente parece que no. Y segundo, ¿en calidad de qué se ha reunido el señor Duran y Lleida? ¿Y quién ha pagado este viaje? ¿Y por qué se pagan viajes con dinero público? Para hacer contactos exteriores cuando la Constitución española le da al Estado la competencia exclusiva en materia exterior. Es decir, ¿por qué consiente el gobierno español que se invierta dinero público en esto? Yo es que no lo entiendo.
Yo creo que es todo como una especie de fantasía de Duran y Lleida, que lleva como 30 años queriendo ser ministro de Asuntos Exteriores. Para conformarlo, el PP le ha hecho presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, si la memoria no me falla. Y como presidente de la Comisión de Exteriores trata de ejercer como una especie de ministro de Asuntos Exteriores en sus fantasías. Entonces viaja a Bruselas. Y entonces, gracias a su gestión, Bruselas nos va a permitir que nuestro déficit, en vez de en 2013, en vez de ser del 4,5%, como estamos comprometidos a que sea, pues que se nos autorice el 6%. Y de paso, hace país. que es lo que les gusta decir a los nacionalistas catalanes, hace país en el sentido que en el momento en que ya se permite el 6 para nosotros, pues a Cataluña Montoro le podrá permitir también que su déficit, en vez de ser el que está comprometido, sea algo más.
Entonces, yo es que cada vez que dicen hacer país, que es una expresión que inventó Puyol, como el ara toca, ahora no toca,
si echas la mano generalmente, a la cartera, ¿no?
Que a la cartera, o sea, ya la han echado ellos previamente, o sea, ayer el hijo de Puyol justificaba el aparecer en el juzgado diciendo que también era porque había hecho país, ¿no?
No, tiene razón Emilio respecto a las aspiraciones nunca consumadas de Duran Lleida de ser ministro de Exteriores con los gobiernos de Felipe González. Creo recordar, ahora estaba pensando y tengo una duda que a lo mejor vosotros me vais a ayudar a resolver, que en algún gobierno de Aznar fue Puyol el que prohibió. No sé si era Duran Lleida o Miguel Roca, esa es mi duda, ser ministro porque Aznar quería tener un ministro de CiU en el gobierno.
Creo que fue a Duran Lleida.
Fue a Duran Lleida. Bueno, pues estuvo a punto de conseguirlo, ¿no? A mí estoy también muy de acuerdo con Luis, ¿no?
Pero tuvo a Piqué, que para el caso era lo mismo.
Eso está bien.
Se llevó la Casa Asia a Barcelona, que maldita la falta que hacía, para que desde la Casa Asia, que ahora está en Barcelona, los negocios con Asia solo los hagan los catalanes.
Claro.
O sea, que no crea usted... Al final, entre Duran y Lleida y Piqué, no sé qué benefició más a Convergencia, ¿eh?
Sí. Y también estaba diciendo que estoy de acuerdo con Luis respecto a la apreciación de calidad de que le recibe Van Rompuy, ¿no? Porque, en fin, yo estoy seguro que esa celeridad que ha demostrado, y me ha parecido muy bien, quiero decir por delante, el ministro de Exteriores, Asuntos Exteriores, García Margallo, cesando al cónsul español en Boston por cerrar el consulado el día del atentado, hace 48 horas, en la Maratón, seguro que no vamos a ir a García Margallo pidiendo explicaciones al presidente de la Comisión Europea, perdón, al presidente de la Unión Europea sobre por qué recibe a un portavoz de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y que tiene un cargo, que no sé ahora mismo exactamente la denominación exacta, en la Generalitat, pues encargado de las relaciones internacionales que nombró Artur Mas hace pocos meses cuando tomó posesión, ¿no? Y desde luego, lo que a mí me parece ya una tomadura de pelo del corte que hemos oído César en la introducción a estos comentarios, es decir, que efectivamente el referéndum se va a hacer sí o sí. Hombre, nosotros querríamos que fuese legal, pero si no es legal o si el gobierno central no nos da permiso, pues, en fin, eso oído por Duran Lleida, que si os acordáis, cuando Artur Mas perdió un poquito la cabeza o un muchito la cabeza hace unos meses, desde el gobierno central se quiso presentar a Artur Mas y así se vendió como el puente, como el hombre sensato de Convergencia y Unión, como a la persona a la que había que cuidar. Bueno, y tan cuidar que hubo un acuerdo, ¿no?, en el tema, si no recuerdo, que luego hubo otra sentencia posterior, pero en el tema Pallerols, ¿no? Es decir, entonces al final estamos en lo de siempre, ¿no?, que el gobierno central y más específicamente el Partido Popular siempre tropieza en la misma piedra, ¿no? Que son con los nacionalistas, intentando domesticarlos, intentando tratarlos bien, intentando tener un diálogo con ellos, y eso es muy de Rajoy. Rajoy siempre que puede lo dice, ¿no? Que hay que dialogar, hay que entenderse.
Bueno, habrá que llegar a una conclusión. O son tontos del bote, cosa que no creo, porque han demostrado en diversas ocasiones ser auténticos killers políticos, por ejemplo, pues a la hora de depurar el PP vasco de españolistas no les ha temblado la mano, o bien, entonces, si no son tontos del bote, habrá que concluir que es que no hay tropiezo en la misma piedra que valga, y que realmente los nacionalistas cumplen dentro de nuestro sistema político su papel, entre otros, por ejemplo, servir de coartada a PP y a PSOE para aplicar muchas políticas idénticas a las de los nacionalistas en otras comunidades que gobiernan PP y PSOE, por ejemplo, Valencia, Baleares o Galicia. Yo es que ya no me creo a estas alturas lo de que es que son maricomplejines, son tontitos, es que no se atreven. No. Hacen lo que consideran que deben hacer.
Tenemos que hacer una pausa.
No se hable más del asunto.
Pero, no, claro que se habla. A la vuelta nos cuenta usted cuál es su teoría.
Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, ya estamos de regreso. Ha llegado Miquel, que sigue jugando a este juego particular que él tiene de enredo con los oyentes, y no te prives.
Buenas noches, así es, enredamos un poquito. Y por ejemplo, había quien preguntaba: si se confunden en las previsiones, ¿de dónde les viene el prestigio a las entidades de análisis económico? No sé si es una pregunta que alguien puede responder o no. Faustino Rodríguez decía en Facebook: Rajoy hace con Europa lo que más hace con España. O Conchita Monzo: ¿alguna noticia positiva? No, ¿qué pregunta más estúpida acabo de hacer? Con la que está cayendo eso sería como el maná en pleno desierto.
Yo creo que el prestigio a las instituciones estas financieras que hacen esas previsiones les viene fundamentalmente del alto sueldo de sus directivos. Una institución que cuyos directivos cobran unos sueldos tan importantes, vamos, tiene que ser prestigiosa.
También algún mensaje sobre Venezuela. Mario Izquierdo nos decía: repugnante, Cuba ganado, ya tenemos una nueva dictadura. De hecho, yo he venido aquí a, como diría aquel, a hablar de mi libro, no, a hablar del libro de César, que tenemos este concurso nuevo, que cada día elegimos un libro de César, no decimos de qué libro se trata, damos algunas pistas y los oyentes tienen que adivinarlo con esas pistas. Hoy hemos dado una, yo creo que como que es suficiente, simplemente voy a recordar una frase que he leído antes, a ver si así adivinan de qué libro se trata. Los jinetes de Balduino penetraron por en medio de la larga hilera de infantes de la misma manera que el cuchillo caliente se hunde en la mantequilla. ¿Suficiente o no?
De sobra.
No damos ninguna pista más.
De sobra, porque después de lo de ayer, francamente, yo ya estoy convencido de que de sobra con todo.
Sí, yo no sé qué.
Ayer fue espectacular.
Tengo que hacer allí unos análisis del libro antes para seleccionar alguna pista que sea, pues, de alguna pista, pero que no sea suficientemente evidente.
Yo lo de ayer me estoy reponiendo.
Pero todavía hay mucha gente que tiene bibliotecas enteras con las obras completas de César y es complicado.
Era de nota lo de ayer. O sea, pues, yo...
Bueno, y digitalizadas buscando en... Con los buscadores informáticos.
Mientras sean digitalizadas y no pirateadas, va bien. Bueno,
yo me temo que pirateadas. Sí, pero en fin.
Yo he visto fotos de librerías enteras, vamos, con muchos libros de papel, ¿eh? Nada de ediciones, diríamos, todavía no han llegado. Bueno, a las 11:30, a eso de las 11:30, antes de la portada volvemos, vemos quién ha ganado el concurso y a ver qué más nos cuentan los oyentes.
Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos con nuestra tertulia. Si a ustedes les parece, no le vamos a dedicar más de un minuto, pero en fin, más que nada por desintoxicar un poco toda la historia de Durán y Lleida. Hoy hacía unas declaraciones Esperanza Aguirre saliendo del funeral de Margaret Thatcher, que son peculiares.
Lo que hoy ha sido muy impresionante ha sido, llamémosle, la homilía del arzobispo. Ha hablado maravillosamente bien. A mí me gustaría que la Iglesia Católica cultivara un poquito más las homilías.
¿Está usted lanzando alguna pullita a alguien?
Sí.
¿Sí? ¿A quién?
Ha sido verdaderamente admirable, mire.
Bueno, ¿le gustan más las homilías de allí de Inglaterra?
Que no, además se pronuncian en inglés. O sea, quiero decir, lo cual es una ventaja siempre para Esperanza Aguirre.
Lo entiende bien, ¿no?
Sí, yo creo que es de los poquísimos políticos que conoce muy bien el inglés. Digo poquísimos porque creo que habrá algún otro. Es decir,
pero que no lo sabemos ahora mismo. Si
pero que ahora mismo...
Si hubiera que decir alguno, yo no. Desde luego no lo sé.
Es decir, vamos a ver, si usted me pregunta si Aznar habla inglés... Yo le digo que Aznar habla inglés con enorme soltura y pésima pronunciación y entiende bastante bien cuando le hablan en inglés. O sea, Aznar queda, yo creo que queda en una situación casi decorosa porque habla un inglés con un acento más o menos como el francés que hablaba Felipe González, que no hablaba inglés. Pero si me pregunta más allá de eso, yo ya me muevo en el terreno de la duda, ¿eh? Porque Rajoy
los que,
no
los que
inglés,
son diplomáticos, que
hombre, el actual embajador, sí. Incluso Federico Trillo, que no es diplomático, pero ahora es embajador en Londres, me imagino que tendrá que hablar inglés.
Seguramente se defenderá.
Pero a ese, al nivel,
Esperanza
al nivel
lo
de Esperanza Aguirre no está nada claro. Es verdad que la tesis doctoral de Federico Trillo, que era sobre Shakespeare, tuvo que leer textos en inglés, pero una cosa es leer, estar en condiciones de leer textos en inglés, incluso en inglés antiguo, o de entender las obras de Shakespeare escritas en su idioma original, que no es fácil. No
es fácil, pero la distancia es menos que si lee usted a Cervantes, por ejemplo.
Pero es todavía más difícil el imitar a Shakespeare, al alba
con viento de levante.
Eso es una crueldad todavía mayor que la de Esperanza.
Pero hombre, Duran Lleida seguro que habla muy bien inglés, porque si no, no se entiende cómo puede estar todo el día de reunión con Van Rompuy,
cuya lengua madre supongo que será el holandés. Pero bueno, aparte de esto, que era un poco por oxigenar en los temas de la tertulia, vamos a pasar a otro tema que yo sinceramente no sé cómo tomármelo. Es decir, no sé si reírme o llorar, porque al sur de Despeñaperros ya parece que han enloquecido absolutamente en el gobierno andaluz. Y hoy teníamos a Elena Cortés, que es la consejera de vivienda, que claro, se apunta a cualquier tipo de disparate, diciendo que lo que tiene que haber es una quita con las hipotecas. Que es fantástico. Reconozco que la medida seguramente puede ser popular, porque si de pronto te dicen que vas a tener que pagar un 20% menos de la hipoteca, es para alegría. La cuestión está en que eso ocasionaría un agujero en los bancos, que miren ustedes por dónde, estoy convencido de que lo cubriríamos con nuestros impuestos. Pero en fin, vamos a escuchar a doña Elena Cortés.
Es necesario que haya una reestructuración, una quita de la deuda privada que las familias tienen de la deuda hipotecaria, porque aquí ha habido una estafa hipotecaria y además esa hipoteca pues contienen cláusulas abusivas.
Es que esta señora no sabe de lo que habla, porque vamos a ver, ella aduce dos razones para establecer esa quita, que por otra parte no hay fórmula jurídica para poder hacerlo salvo la de la incautación. Que es que, dice, ha habido una estafa hipotecaria. Bueno, en el supuesto de que la hubiera habido, esa estafa, pues los que la hubieran cometido tendrán que estar en la cárcel. O sea, lo que tendría que ella ir es al juzgado de guardia y denunciar esa estafa, si es que efectivamente a ella le consta que esa estafa ha existido. Por otra parte, una estafa de ese tipo, para que hubiera sucedido, tendría que haber sido de todos los bancos, puesto que ella no hace una distinción en la quita para unas y para unos bancos o para unas cajas o unas determinadas hipotecas que hayan tenido esta característica estafa. Y luego, por otra parte, el justifica el tema de la quita en las cláusulas abusivas de la hipoteca, pues es lo mismo. Aquel que tenga unas cláusulas abusivas, pues el banco no se las podrá imponer las consecuencias de esas cláusulas abusivas. Pero en ningún caso, esas cláusulas abusivas pueden ser las de que puedes dejar de pagar la hipoteca. Puede ser, por ejemplo, en el tema de los intereses de demora. Pues sí, los intereses de demora, puede haber hipotecas en que un juez considere que esos intereses de demora son abusivos, pero tendrá que ser el juez el que lo diga, no esta señora. Hasta ahí podríamos llegar.
Aquí a mí me gustaría llamar la atención sobre dos maneras distintas de encarar el problema. Es decir, a la hora de dar solución a los al problema de los desahucios, pues estamos viendo, por ejemplo, el alcalde de Onda, en Castellón, del Partido Popular, pues ha llegado a un acuerdo con los bancos y con la plataforma de afectados por la hipoteca para poner una serie de pisos con ayuda municipal o con propiedad municipal a disposición de familias desahuciadas. Han hecho un censo de familias en situación crítica y han resuelto el problema de los desahucios para los empadronados en Onda. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ignacio González ha puesto 1.000 viviendas a disposición de Cáritas para que Cáritas pueda ayudar a familias desahuciadas, y esta semana se entregaban las 100 primeras. Frente a eso, es decir, frente a actuaciones que pues muy posiblemente son todavía limitadas, no son suficientes para la globalidad del drama que se vive en España, pero oiga, son actuaciones concretas que resuelven cosas concretas. Frente a eso nos estamos encontrando pues una serie de declaraciones de miembros del Partido Socialista perfectamente peregrinas, que no se concretan en nada, porque no se pueden llegar a concretar, porque son barbaridades jurídicas, pero que las sueltan, hacen demagogia un ratito, quedan tan bien, o ellos creen que quedan tan bien, y ya está. Y como luego eso no se va a poder aprobar porque es una tontería, pues ¿qué más da? Pero han soltado el mensaje, ¿no? Bueno, pues nada, que siga por esa vía el Partido Socialista. Yo creo que la gente es un poquito más lista de lo que el Partido Socialista se piensa. Y la gente quiere soluciones concretas, no chorradas a estas alturas.
Pero andando, Luis, en lo que dices, que yo también quería incidir en ello, todavía hay un tema más grave, en mi opinión, que es, desde una perspectiva estrictamente electoral o política, si ahora hubiese elecciones en Andalucía, estoy refiriéndome exclusivamente a Andalucía, el Partido Socialista gana las elecciones. Es decir, es lo que dicen todas las encuestas. Es decir, no pasaría,
vamos,
como...
No le cabe usted la menor duda.
No, quiero decir, pero no me cabe la menor duda, César, pero digo que hace año y pico, dos años, yo, eso fue en... Sí, hace año y pico, al menos el Partido Popular ganó las elecciones en Andalucía, aunque no pudo gobernar porque no tenía mayoría absoluta. Bueno, es que esa situación, después de ese triunfo del PP, ahora ya se le ha dado la vuelta. Es decir, y el PSOE, con todas las barbaridades que está haciendo ya en la Junta de Andalucía, con un gobierno de coalición con Izquierda Unida de Andalucía, que es lo peor de lo peor, con el tema de los ERES, que ha saltado y que se ha sabido más cosas en los últimos meses, te dice, bueno, contra eso, contra esa sociedad tan enferma, tan esclavizada en el sentido, ¿cómo se combate, no? Porque dices, bueno, efectivamente, es decir, o sea, ¿qué haces? Es decir, ¿cómo lo haces? Es decir, con los medios de comunicación en Andalucía, salvo excepciones, muy excepciones, controladas por el poder establecido, pues es un régimen aquello. Claro, entonces, es ¿cómo que, combates contra el régimen, no?
Si te fijas, Cayetano, hacen una cosa parecida, o les ocurre algo parecido a lo que ocurre en Cataluña y en otros sitios donde gobiernan los nacionalistas. Si nos fijamos, la economía de Cataluña ha perdido, al menos en relación con el resto de España, ha perdido puntos de influencia. Antes, Cataluña, inmediatamente después de la muerte de Franco, tenía un poder económico en relación al resto de España muy superior. El nacionalismo ha ido, en definitiva, empobreciendo a Cataluña. Entonces, el mensaje que venden los nacionalistas es que ese empobrecimiento no se produce porque los nacionalistas gobiernan.
Porque la culpa es de Madrid.
Claro, porque hay poco nacionalismo, hay poca autonomía. Necesitan más independencia para su desarrollo. Y la gente lo cree. Y en Andalucía pasa exactamente lo mismo. Andalucía sigue siendo... Era ya muy pobre cuando llegaron los socialistas, y lo que han hecho es que sea todavía más pobre. Y entonces es todavía más pobre y le venden a su electorado que ese exceso de pobreza es porque todavía no hay bastante socialismo en Andalucía, sino que se necesita más socialización. En esto de las hipotecas es clarísimo. En el momento en que efectivamente se han hecho las expropiaciones y se amenaza con estas quitas, la cuestión es que los bancos no van a dar hipotecas en Andalucía a personas que tengan...
Y harto de vino.
Ni, al menos claro, una capacidad económica relativamente elevada. Entonces es inexplicable que estas medidas que perjudican gravísimamente a lo que es su base electoral, sea la propia base electoral la que los aplauda. Es una cosa incomprensible, pero que se produce por ese establecimiento de régimen donde ese electorado cada vez está más convencido que el problema de Andalucía no es que los gobiernan los socialistas, sino que los que los gobiernan no son suficientemente socialistas, o el sistema no les permite socializar suficientemente la economía.
¿Pero ustedes tienen esa percepción de la gente en Andalucía, sí?
Sí, eso es lo que yo percibo.
Bueno,
me puedo equivocar, claro, porque habría que hacer un análisis sociológico y yo no estoy en condiciones de hacer, porque no soy sociólogo ni tengo medios para hacer unas encuestas.
Vamos a ver, seguramente en el porcentaje suficiente para perpetuarse en el poder. Es decir, Puyol, que es uno de los personajes más dañinos de la historia de España, pero dañino hasta unos extremos increíbles. Es más, cuando uno más profundiza en su figura, más se da cuenta de lo dañino que es. Una de las cosas que ya dicen los años 70 es que con un 20 y tantos, un 30% del electorado, él gobierna en Cataluña y transforma a Cataluña y le da una vuelta como un guante. Pero esto es tremendo, porque en realidad estás reconociendo que con un porcentaje minoritario del voto, que puede ser entre la tercera y la cuarta parte, tú vas a hacer lo que quieras. Lo cual es muy poco democrático, pero hay que reconocer que ha sido muy efectivo. Seguramente en Cataluña no va mucho más allá, pero entre los que has conseguido que no vayan a votar porque se desmoralizan, los que has conseguido que digan, yo como nací en Logroño, aunque llevo trabajando como un negro toda mi vida aquí en Cataluña, sin embargo no tengo derecho a votar. Y los que además tienes apesebrados y convencidos, tienes el porcentaje suficiente para hacer eso. En Andalucía ha pasado igual. Es decir, claro que en Andalucía hay muchísima gente que pone el grito en el cielo porque dice, esto no puede ser. Sobre todo en las ciudades, más que en el campo. Pero al mismo tiempo tú has conseguido un porcentaje suficiente de convencidos y de subvencionados, a veces son convencidos y subvencionados al mismo tiempo, que en principio están encantados. Tengo que decir que además de los convencidos y subvencionados, están los que viven en la ilegalidad y piensan que la ilegalidad tiene sus ventajas. O sea, yo ahora hace años que no me lo puedo permitir, pero hubo una época en que además, como era bastante menos conocido, pues sí que lo podía hacer y me perdía ocasionalmente en Andalucía, pues me gusta mucho. Y entonces yo he tenido experiencias en Andalucía que yo decía, bueno, esto es una novela, o sea, esto no puede suceder. Es decir, pues la persona que me contaba cómo se levantaban casas ilegales y cómo la Junta de Andalucía pues levantaba un expediente de que eran ilegales, pero todo el mundo sabía que eran ilegales y no importaba. Y eran decenas de miles. Y luego te decían el precio de las casas. Y tú decías, pues no me extraña que voten al Partido Socialista, porque claro, mientras que en Madrid viviendas muchísimo peores tenían unos precios astronómicos, pues tú te levantabas una casita que podía llegar en un momento determinado pues a tener una piscina o algo por el estilo, por unos precios verdaderamente ridículos, lo que aquí te costaba una plaza de garaje. Y como esas muchas otras, o llegabas a pueblos, que por cierto se comía muy bien y eran muy agradables, y es de esos sitios que dices, pues hombre, si me quiero retirar y que no me conozca nadie, sería un sitio ideal, donde la gente trabajaba a lo mejor 2 o 3 meses al año. Y entre los 2 o 3 meses al año que trabajaba y los 2 o 3 meses que le alquilaban a un guiri una habitación en el piso y todo lo demás, pues es que vivían divinamente. Hombre, si lo que pretendías era unos horizontes más amplios y tal, pues no era lo ideal. Pero en términos generales esos horizontes no los pretendía nadie. Es más, hablando con amigos de muchos años que se dedican a la enseñanza en Andalucía, te contaban anécdotas tremendas, ¿no? Por ejemplo, la profesora de inglés, que el primer día empezaba a explicar por qué era importante saber inglés, y uno de los alumnos de la clase le preguntaba si en el pueblo de al lado también hablaban inglés. Porque efectivamente su horizonte llegaba hasta el pueblo de al lado, que supongo que habría unas mozas más o menos de buen ver. Y entonces si se hablaba en el pueblo de al lado, pues a lo mejor merecía la pena esforzarse y aprender algo de inglés. Pero si en el pueblo de al lado no hablaban inglés, pues una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés de hablar inglés?
Pero de todos modos, en las elecciones últimas municipales se produjo un cambio brutal en Andalucía, un cambio de poder importante, pasando a manos del PP alcaldías significativas. No se pudo materializar en las elecciones autonómicas. Pues hombre, yo creo que ahí también el PP tendrá que hacer su entonar su mea culpa. A lo mejor el candidato no era el adecuado. A lo mejor pues Rajoy se empeñó demasiado en perder esas elecciones anunciando subidas de impuestos justo antes, ¿no? Que parece que estaba buscando aposta el que se perdieran esas elecciones o se ganaran por la mínima. Entonces, bueno, hubo una serie de cosas que impidieron materializar un cambio autonómico, pero yo no creo, sinceramente, que sea ya el Partido Socialista capaz de recuperarse de la crisis interna en la que ha entrado en Andalucía, también en Andalucía. Es posible que Izquierda Unida suba, no sé yo si el PP subirá, tampoco lo tengo nada claro, pero bueno, no, está surgiendo UPyD como fuerza que ya tendría representación en el Parlamento. Entonces yo creo que está por ver qué pasaría en unas elecciones, ¿eh? Ustedes son un poco pesimistas en cuanto...
No, Luis, yo solamente... Difícil, ¿eh? Me refiero a las encuestas que se han publicado varias, ¿eh? Porque no te sabría decir en qué fechas, pero después de esas elecciones autonómicas a las que has hecho referencia, yo he visto 3 o 4 encuestas publicadas en los medios que todas coinciden en que ya no sería el PP la primera fuerza política. Y lo cuento con extrañeza o diciendo, bueno, qué mal debe estar Andalucía para que en pocos meses, porque el PP no haya tenido mayoría absoluta, vuelvan a decir, bueno, pues otra vez el PSOE, ¿no? Es decir, entonces, yo simplemente constato un dato que he visto en las encuestas. No sé qué pasaría si hubiese elecciones, pero me temo que el PP no está en condiciones de ganar ahora por mayoría absoluta en Andalucía.
No, eso lo doy por descontado, que no podría. Ahora, la pregunta es, ¿con UPyD podría gobernar? Pues tal vez, depende de quién de los dos caiga más, el PP o el PSOE.
Yo veo difícil, pero... vamos a ver, en Andalucía yo veo difícil que gobierne con UPyD, pues no sé yo el espacio que tendrá UPyD en Andalucía, tengo serias dudas. Pero vamos, yo lo de Andalucía, hasta el momento en el que estalle la burbuja de la que hablaba antes don Manuel Llamas y aquí se acabe la historia, no veo posibilidades de cambio. Lamento no ser más optimista. Por otro lado, incluso hablando de la explosión de la burbuja del déficit y de la intervención y el rescate y todo lo demás, yo todavía soy más pesimista que don Manuel Llamas. Yo sinceramente no veo por qué la Unión Europea nos iba a rescatar. Si ya todo el dinero que debíamos en las cajas alemanas lo hemos pagado.
Yo ahí el único motivo es que exista la voluntad política de mantener el euro como idea. Es
bueno, decir, pero si se puede mantener el euro, echarnos a todos los indeseables y que sea una moneda mucho más seria y mucho más fuerte.
Pero no quedaría un tanto tocado el euro si tiene que prescindir de...
No necesariamente. Es decir, si
a lo mejor sale reforzado.
Lo que sale es reforzado. Es decir, si usted a toda la panda esta de sinvergüenzas, embusteros, ladrones y todo lo demás los echa... O sea, usted imagínese una comunidad de propietarios, ¿no?, en la que hay 5 plantas y de pronto resulta que las 2 plantas de abajo lo que hay es gente que no paga, que se orina en el portal, que además deja de ver la comunidad, que pinta las paredes. Si usted los echa a todos, revaloriza la propiedad. Nadie piensa, hombre, han echado los de las 2 plantas de abajo. No, 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 no.
Pero entonces, aplicando ese razonamiento, tendrían ya que habernos echado, por ejemplo, el año pasado.
No, porque todavía no les habíamos devuelto el dinero a las cajas alemanas. Y si realmente somos buenos chicos y nos mantenemos, nos mantenemos. Pero quiero decirle que... Vamos a ver, es que esto es tremendo. Es que hay situaciones que a mí me parecen que resisten de nuevo la racionalidad. Los bancos españoles, que estaban entusiasmados con todas las hipotecas que iban colocando, otorgaban hipotecas a 20, 25 y 30 años con el dinero que les daban las cajas alemanas a 5 años. Lo cual indica que, claro, pensaban que esto iba a ser eterno, porque si no, un préstamo que tú devuelves a 5 años y con eso das dinero para 25, es que estás convencido de que esto va a durar, vamos, hasta el Valle de Josafat. Es obvio que no es así. Y entonces el agujero al que quedan expuestas las cajas alemanas es impresionante, pues de pronto los bancos españoles deben mucho dinero, las cajas de ahorros han ido cayendo como un castillo de naipes, etcétera, etcétera. Bien. Los españoles en ese momento sufren una serie de subidas de impuestos para sanear la banca. Pero resulta que el saneamiento de la banca, sobre todo esos fondos, se dedican a dos cosas que no deberían dedicarse. Una, primero devolver el dinero a los alemanes. Y la otra, comprar deuda española. Con lo cual, se supone que la banca está saneada. Pero yo, si alguien lo duda, no le voy a reprender. Y entonces, en medio de toda esa situación, y dado que ya han cobrado de nosotros, ¿por qué tendrían que rescatarnos? Es decir, vamos a ver, yo puedo esforzarme porque usted tenga un puesto de trabajo, porque con el dineral que me debe, necesito que trabaje usted a ver si me lo devuelve. Pero si ya se ha esforzado usted, ha vendido unas tierrecillas que tenía de sus abuelos y me ha devuelto el dinero, francamente mi interés porque usted trabaje se reduce mucho.
No, era un poco la cuestión de la imagen, vamos a ver, si yo tengo el primo no sé qué, que resulta que es un sinvergüenza, entonces vienen a detenerle porque tiene no sé qué deudas, pues entonces a lo mejor yo cojo y digo, bueno, voy a cubrir las deudas del primo, porque si no, la familia, que van a decir de la familia...
Primo.
Pero bueno, claro, por la honrilla familiar, él. Pero claro, si no existe ninguna voluntad de considerar el euro como una familia, no, y realmente no tiene interés Alemania.
Incluso, hombre, vamos a ver, yo supongo pues que Alemania querría que todo fuera bien y todo eso, pero quiero decir, si en un momento determinado nosotros vamos a una suspensión de pagos, que yo tengo que decir que lamentablemente no me parece imposible. Es más, creo que si Montoro sigue llevando a cabo la política que lleva y a Cataluña se le sigue consintiendo lo que se le consiente, vamos a ir a una suspensión de pagos y a la quiebra.
Ah, yo estoy convencido.
O sea, no tengo ninguna duda. Llegados a ese punto, no nos van a rescatar. Y no nos van a rescatar por dos razones. Primero, porque no hay dinero. Y segundo, porque no tiene ninguna razón. Se nos echa del euro y otra cosa mariposa. Y tengo que decir que, por cierto, en ciertos foros internacionales ya se está dejando caer. Es decir, yo fui testigo de cómo John Major, en el sur de la Florida, no hace mucho, y le dediqué una de mis columnas en La Razón, pues decía, en fin, con esta perversidad que tienen algunos políticos extranjeros hacia España, que bueno, pues que claro, como Aznar había hecho los deberes y España había entrado en el euro, pues no quedó más remedio que meter también a otro, porque claro, si entraba a España no ibas a dejar a los otros fuera, ¿no? Pero que en realidad esto, de lo cual tenía la culpa Aznar, obviamente, pues, en fin, pues en un momento determinado, si hay que echar a toda esta gentuza, se la echa.
¿Y ahí a quién metía en el saco, aparte de España?
Pues a Portugal y a Italia y a Grecia.
Sí, el sur de Europa.
Y en un momento determinado a Bélgica, a lo mejor, porque Bélgica va también manga por hombro.
Bueno,
y Francia hay que mantenerla porque, claro, la Unión Europea en última instancia es para que franceses y alemanes dejen de matarse, como históricamente han hecho.
A mí me da, yo sin saber nada de economía, pero me da la sensación que lo que están midiendo los alemanes y hasta cierto punto también los holandeses y los finlandeses e incluso los suecos es medir qué ventajas tiene el hecho de que nosotros estemos en el euro, lo cual nos convierte en su mercado natural, y porque aquí no hay más que pasearse por las calles de Madrid y Barcelona para ver que se venden muchos Audis y muchos BMWs y muchos Mercedes. No digo que todo el mundo los tenga, pero son muchos los que
se ven. Es obvio que no.
Pero son muchos, en cualquier caso, los que se ven, y nosotros somos un mercado. En el momento en que saliéramos del euro, automáticamente haríamos una devaluación y esos productos alemanes que ahora mismo compramos dejaríamos de comprarlos, o al menos en la misma cantidad. Por lo tanto, ahora mismo somos un mercado, todavía somos un mercado interesante para ellos, en la medida en que estemos en el euro. Pero en el momento en que dejemos de comprar eso, que va a llegar un momento en que no vamos a tener dinero para hacerlo, estemos en el euro fuera de él, ¿Qué sentido tiene que nos dejen estar dentro? No tiene sentido, porque lo que hacemos es lastrar su moneda.
Exactamente.
Entonces, pues nos echan y se convierten. Y entonces es el euro del norte, que son los países serios.
Sí.
Y en ese momento sí que están en condiciones de competir con la libra esterlina y con el dólar. Bueno. Y nosotros, pues a lo que hemos estado siempre, pues cada 7, 8, 10 años devaluando la moneda para resolver lo que han robado nuestros políticos.
Para terminar de arreglar, fíjese, ya le voy a poner del todo negro el panorama. En un momento determinado, la casta política que nos roba de manera legal, que diría el presidente Kulich, es decir, nos atraca legalmente, hasta podría considerar interesante salir del euro. Porque, claro, el euro les obliga, por lo menos, a dar la sensación de que tienen que hacer ajustes. Y algún pequeño ajuste, aunque sea de maquillaje, lo tienen que hacer. Pero si en un momento determinado salimos y en Cataluña se implanta el Puyol y en el resto de España la peseta otra vez, ya la máquina de darle a los billetes vuelve a estar en manos del gobierno, que no es lo que pasa ahora con el euro, y le pegan a la máquina de los billetes, y aquí seguimos manteniendo pues esta cleptocracia en la que vivimos desde hace muchos años.
Pero eso ya sería la ruta hacia la argentinización y hacia la inflación galopante.
Pues mire usted, yo desearía que no fuera así, pero no lo puedo descartar. Conociendo a esta casta política, no lo descarto lo más mínimo.
Es que al margen del... O sea, evidentemente el euro ha impedido la argentinización en los aspectos económicos
exactamente.
Más obvios. No hay corralito, en fin, y hay una estabilidad monetaria que ya se preocupa Europa de que la haya. Pero desde el punto de vista institucional estamos muy argentinizados. Pero mucho. Porque toda la política, todo el mensaje político que se hace, la
y nos faltaba la patota y ya tenemos los escraches.
Sí, sí, es que o sea, esto que... igual. Y si ustedes se fijan en el debate, hay una especie de pugna por ver quién propone el disparate mayor. Les voy a poner un ejemplo. Es pequeño porque tiene una relevancia económica y política muy pequeña, pero es muy significativo, me parece. ¿Recuerdan ustedes que al principio del gobierno del PP Rubalcaba, loco por encontrar algo que proponer que el PP no pudiera asumir, se le ocurrió lo de que Hacienda se quedara con el 20% de los premios de loterías, de las loterías, lo cual es un auténtico disparate, puesto que lo que Loterías del Estado reparte no es todo lo que recauda, sino que detrae el 55% para sí, y el 45% de lo que se recauda, no sé si es al revés, o a lo mejor detrae el 45% y reparte el 55% en premios. En la Lotería Nacional es algo más, reparte el 70%, pero en cualquier caso el Estado detrae un gran porcentaje de la recaudación de loterías para el Estado, y ese es el beneficio de Loterías y Apuestas del Estado. Bueno, pues ya si encima además te quitan el 20% de los premios que recibes, la proporción riesgo-premio es tan baja que no merece la pena jugar. Bien, esto que es una estupidez como un piano, inmediatamente lo coge Montoro y lo hace. Con lo cual...
No, pero Montoro tiene una capacidad para hacer estupideces nada desdeñable.
Claro, tremenda. Y entonces... Están
además dañinas.
Están como en una pelea a ver quién se acerca más a las propuestas de Izquierda Unida e incluso superar las que pudiera haber hecho Izquierda Unida en términos bueno, más o menos sensatos.
Bueno, perdón, es que precisamente dentro de la escala del impuesto sobre la renta, Montoro superó lo que aparecía en el programa de Izquierda Unida. Y sale y dice, he desconcertado a la izquierda. Toma, y a la derecha ni te quiero contar. O sea, la derecha todavía se está reponiendo. O sea, la izquierda la habrá desconcertado, pero la derecha está en estos momentos que ya no sabe dónde está la derecha.
Díganme si eso no es argentinización. Desde cualquier punto de vista del que se mire, es eso. Y si no estamos argentinizados del todo, es porque estamos en el euro.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo que el euro nos salva de mucho. Ahora, el día que nos echen o que salgamos, ya vayan ustedes yendo a una academia a aprender el tango, porque verdaderamente...
¿Qué pasa, una salida ¿en qué periodo de tiempo lo estáis viendo?
No, vamos a ver, yo ni lo veo ni lo dejo de ver. Yo creo que por sentido común no puede tardar mucho. En fin, esto, vamos a ver, van a disculpar ustedes la inmodestia de la autocita, pero mañana publica La Razón una columna mía que se llama Cirrosis, donde yo cuento un caso real con una alcohólica. Y entonces, pues, un caso que yo conocí de una pobre mujer que era alcohólica y que en un momento determinado, consultando a una amiga que era doctora sobre ella, me dijo, mira, si no deja de beber, en un año va a tener una cirrosis, tal y como está ahora. Y en 2 años va a tener un cáncer de hígado. Luego, este tipo de apreciaciones, pues bueno, según la persona, el tamaño del hígado, etcétera, tarda más o tarda menos, pero todo el mundo sabe que si una persona que está alcoholizada sigue bebiendo y todos los días se bebe una botella de pacharán, como era el caso de esta pobre mujer, pues bueno, tú sabes que su destino está marcado, salvo que deje de beber de manera drástica y radical. Nosotros estamos intoxicados de déficit, de deuda y de derrochar desde hace muchos años. Y en todos los años de la crisis, lejos de dejar de beber, es que hemos bebido más. Por distintas razones, ¿a cuál más inmoral? Entonces, pues bueno, no hay que ser un lince para darse cuenta de que eso no puede durar eternamente. Entonces, si va a durar hasta final de la legislatura o antes de que acabe la legislatura, vamos a ir a una suspensión de pagos o lo que sea, yo personalmente no lo sé. Pero lo que tengo claro es que esto no se puede mantener.
Hay una fecha que yo creo que va a ser bastante importante, que es septiembre de este año, por las elecciones alemanas. Hasta entonces, las cosas son, pues, como son, porque Merkel tiene las manos atadas, porque tiene que enfrentarse a una cita electoral crucial. Después de eso, pues vamos a ver cómo reacciona Merkel. Merkel ya podría, si es que es reelegida, ojo, ya podría hacer lo que quisiera.
Yo creo que es bastante posible que sí.
Que sea reelegida, sí.
Sí, yo pienso que sí, pero a saber, pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, aparte de toda la cuestión de la deuda, el déficit, etcétera, el paro, la productividad, etcétera. El año que viene se supone que Cataluña se va a independizar. Por lo menos lo va a intentar. Hoy, y me acaban de pasar ahora un teletipo de Europa Press, pues OMS, que es un personaje que cada vez que habla sube el pan, señala en la presentación de un libro que no nos dejan votar porque saben que lo tienen prohibido, no nos quieren, y efectivamente yo no los quiero en absoluto, en mi caso no se equivoca, y dice, estamos en un proceso que no tiene retorno y que va a durar a lo sumo 2 años. O sea, este y el que viene. Urkullu ya ha dicho que bueno, el 2015...
Eso nos podría salvar, don César.
Que si bueno, yo estoy convencido que sí.
Eso nos podría salvar.
Mire, yo creo que el único balón de oxígeno que nos puede dar la providencia es la independencia de Cataluña.
No, menos, eso sería la ruina para España y para Cataluña.
No, en absoluto. Es la ruina de Cataluña, que personalmente no me causa ninguna pena y a nosotros nos salvaría, por lo menos nos daría un balón de oxígeno de la deuda salvaje que en estos momentos tenemos. Es más, es que podríamos embridar el resto de la deuda.
Ah, pero es que usted cree que Rajoy, en caso de negociar una independencia, no se iba a quedar para nosotros toda la deuda actual de Cataluña. Vamos, pues se independizaría sin deuda.
Pero fíjese, aun en ese supuesto, que desde luego yo no lo descarto conociendo a Rajoy, eso en algún momento lo pagaríamos. Pero es que esta gente sigue gastando a diario. O sea, es algo absolutamente tremendo. Y además al día siguiente, es decir, al día siguiente de la independencia, yo personalmente, si sigo detrás de este micrófono, llamaré un boicot de cualquier producto catalán que siga en territorio español. Es más, lo voy a hacer con una alegría, una satisfacción y un ardor que piense usted en el mejor de mis editoriales porque se va a quedar chico.
Pero yo creo que no vamos a tener que llegar a eso.
Que llegar a ese punto.
Bueno, ya veremos. No tiene... Yo creo que dentro de la sociedad catalana está habiendo una reacción y una reacción importante. Y
debe ser en las catacumbas.
No, las encuestas internas, igual que por ejemplo en Andalucía dan al PP por debajo del PSOE, por tanto el PP no podría ganar por mayoría absoluta ni en broma. En Cataluña, pues las encuestas internas dan en estos momentos a Ciudadanos ya de tercera fuerza, lo cual indica que hay una reacción dentro de él.
Pero insuficiente.
Sí.
Bueno.
Hay un trasvase de votos de CiU a Esquerra y de lo que puede ser el centro derecha no nacionalista a Ciudadanos, pero a mí que Ciudadanos sea tercera fuerza me produce
es que una satisfacción. Tercera fuerza en Cataluña no es nada.
Pero claro,
no,
porque ahora lo es el PP y no influye nada. Es decir, ¿eh? No, perdón, ahora es el PSC, la tercera fuerza.
Sí.
El PP es la cuarta. O sea, sí.
Bueno, me van a permitir antes de la pausa publicitaria que les dé otra noticia que también me ha llegado en un teletipo de Europa Press, que dice que será el presidente del Congreso el que va a representar a España en la toma de posesión de Maduro como presidente de Venezuela. Saben ustedes que no va a ir el príncipe. Y entonces, pues a continuación le toca al presidente del Congreso, a Jesús Posada, que no sé si cogerá un catarro en estos días y al final va a acabar yendo la señora a limpieza, porque a la toma de Maduro no veo yo que nadie esté interesado
es
en ir.
Que pero... Lo que le hizo el gobierno al príncipe, mandándolo solo, sin acompañar a ningún ministro, al funeral de Chávez, fue de las cosas más repugnantes que yo haya podido ver en mi vida. Mucho más escandaloso cuando además muy poco tiempo después fue la misa de entronización, o como se llame, que ya los términos eclesiásticos se me tambalean, del Papa, y allí estaban por lo menos tres ministros, sí, más el presidente del gobierno, y además del príncipe. O sea, que para el jolgorio vaticano y la pompa vaticana estamos todos dispuestos, pero para ir allí al funeral de Chávez a que lo insulten a uno, que vaya el príncipe, bueno, a tragarse los escupitajos.
Reconocerá usted que se sea o no católico, siempre es mucho más interesante la misa de entronización.
Por supuesto,
del
por
Papa,
supuesto. Esto no tiene nada que ver con la fe.
No cabe la menor duda.
Claro, aquello es mucho más interesante, no digo divertido, pero desde luego infinitamente más interesante. Y sobre todo, vas a ser tratado con mucho más deferencia de lo que te van a tratar.
De Chávez.
Y naturalmente me parece muy bien que ahora le digan oye al príncipe, oye, vete, ahora te toca ir al... No, perdona. No. Ahora a Maduro, macho, vas tú.
Y además, en la misa de entronización del Papa había Papa. ¿Eh? En el entierro de Chávez no es seguro que no había
hubiera
Chávez.
Que hubiera cadáver.
ni tampoco es muy seguro que la toma de posesión de Maduro haya llamado.
Maduro,
porque la situación está un tanto verde para que asuma la presidencia.
Bueno, usted es un optimista.
La situación en Venezuela es
en la cárcel,
es explosiva.
Date por contento.
Sí, sí. Había un análisis muy inteligente el otro día en Libertad Digital, es que no me acuerdo quién era el autor, pero donde decía que a Maduro le había realmente hecho una jugada el chavismo para que no se subiera demasiado a la parra y no se creyera demasiado el sucesor de Chávez. Realmente es que no hay otra explicación para esa diferencia de un punto porcentual que le ha sacado Maduro a Capriles. Ya, si haces pucherazo, pues dices, he ganado por 20 puntos, ¿no? Pero eso de hacer pucherazo para que al final digan, y has ganado por 1%, suena a... mensaje del resto de los chavistas a Maduro de decir, che, cuidadito, no te subas a la parra.
Pero me han fijado cómo habla Maduro, porque yo le oí hablar y digo, este habla como alguien que conozco yo, pero no terminaba de localizar quién. Y luego
¿lo
me
acordé,
lo he localizado, que es Skin África, ¿se acuerda de ese que hizo? La canción de la bomba, de el movimiento
calor.
El movimiento Dios. Constitucional. Es una manera de hablar, y lo digo, caray, pero si es que es clavado aquí en África el tío.
Pues toda la razón. Creo que decía esto de esta elección es una bomba. Bueno, vamos a la pausa publicitaria.